Bueno, bienvenido Marcelo Rodríguez, ya te veo con el libro del peyote asesino. Me gustan los colores de la tapa, ¿no?
Está bueno. ¿Sí? Nos quedamos en la colección, aparte.
Bueno, nos quedamos en la colección de discos de estuarios muy buena, ¿no?
Este libro que trajimos hoy, que se llama así, El peyote asesino, sí, es de Pablo Izmirlian. Uh-huh. Espero que esté bien dicho el nombre. Es un libro que se editó el año pasado, en septiembre. El año pasado el peyote cumplió 30 años y fueron varias las instancias que lo celebraron. Hubo un recital en noviembre en la sala del museo donde presentaron lo que fue otro lanzamiento, que fue la edición en vinilo de este disco remasterizado y editado en vinilo por primera vez. Este disco nunca había sido editado en vinilo, había salido en CD allá por el 97 y sospecho que en cassette también. Pablo, el autor, es un fan de la banda y no lo disimula.
¿Desde el inicio o después?
Y bueno, desde ese momento prácticamente, él recuerda la emoción con que vio la primera vez a mediados de los 90 en un parador que estaba ahí en la Rambla y 21 de septiembre, que se llamaba Aquí Nomás, ¿te acordás?
Sí.
Ahí los vio y él dice que volvió a su casa con un estado de exaltación que era desconocido para él.
Bueno.
Así que desde ahí viene su fanatismo, ¿no?
Claro.
Más de dos décadas después embarcó en la aventura de escribir este libro, porque las primeras entrevistas están más o menos fechadas en el 2017. Los libros demoran, uno demora en hacerlos y conjugar todo, bueno, lleva un rato, ¿no? Este libro, su prólogo, tiene la primera parte que está dedicada a los orígenes de la banda, la que en definitiva se formó por la amistad de Fernando Santulo con Juan Campodónico, dos jóvenes melómanos que se juntaban a escuchar discos y un día dijeron: ¿y si estos pueden tocar, por qué no podemos hacerlo nosotros? Hay dos anécdotas, o la anécdota en realidad tiene dos locaciones y un mismo destino. Mientras Juan recuerda un toque que hubo en La Pomada, esa movida que hacía la gente de la Facultad de Arquitectura, sí, ¿te acordás? Que había una banda y que estaban juntos con Fernando, y se presentó esta banda que motivó ese comentario. Por otro lado, Santulo afirma que la semilla surgió de la escucha de un cassette que habían traído de Florianópolis, de una banda brasileña, y esta gente sacó un disco, y el comentario fue más o menos el mismo: si esta gente sacó un disco, nosotros bien podríamos armar una banda, ¿no?
Claro.
Hay una tercera versión, en realidad, que dice que el germen de la banda surgió en la Plaza de los Olímpicos, en una fiesta de fin de año o de Navidad, donde se armó una banda con dos cantantes. Uno era Joaquín Baubeta y el otro era Fernando Santulo. Cuando empezaron a armar un poco esto...
¿Con dos?
Estaban otros, estaba también, evidentemente, los que iban a ser los músicos... Pero lo que recuerdan como anécdota es que esa noche, en esa movida de bandas, hubieron dos personas que cantaban, uno era Joaquín y el otro era Fernando Santulo. Y eso, el que lo recuerda, si no estoy equivocado, es el que era baterista de los Buitres, Carballo, Irwin Carballo, es el que trae la anécdota en el libro. En el armado de la banda, mientras conversaban en esta ida y vuelta que tenían con Fernando, Juan insistía que la gente que se sumara debía saber tocar ya, tocar bien, que no tenía que aprender a tocar para sumarse. Y él pensó en un bajista que vivía en Villa Española y que sabía que podía tocar todos los piques de Flea, el de Red Hot Chili Peppers. Pero bueno, este bajista era Daniel Beña, que además del bajo fue el responsable de generar el espacio vital de la banda. Él acondicionó un espacio que más tarde se transformó en la sala de ensayos oficial, a la que llegó un tal Santa Eulalia, pero capaz que me estoy adelantando un poquito. Esto era un galponcito al fondo de la casa en Villa Española, ese galpón convertido en sala, donde estaba Irma, la madre de Daniel, que fue un soporte fundamental para la banda. No solo prestaba la casa, también atendía el teléfono, oficiando de secretaria de la banda, y por supuesto de vez en cuando les preparaba la merienda. Así que bueno, Juan afirmaba que también en esta cosa del armado, que no hay una buena banda si no hay un buen baterista. Y este disco yo creo que se apoya, escúchenlo y se van a dar cuenta que se apoya, se sostiene, tiene como una plataforma de despegue que es desde los parches de Pepe Canedo, que siempre fue la primera opción para ser el baterista de esta banda. Pero él no podía, estaba con mucho trabajo, no quería comprometerse con un concepto de banda por el trabajo que le daba, y fue el que recomendó a Roberto Rodino, que fue el baterista inicial, que él se entusiasmó con el proyecto, hasta que se le hizo imposible congeniarlo con Nickel, el otro proyecto. El éxito de Nickel, la cantidad de toques que tenía en ese momento era brutal, y en determinado momento se le empezaron a superponer las fechas y tuvo que elegir para qué lado iba, ¿no? Y era como obvio, entre una banda que recién empezaba y lo consolidada que estaba Nickel. Claro, ya hablaríamos de él en algún momento, porque tenemos en Gateras el fantástico libro también de Fernando Peláez sobre el disco de Nickel, que también forma parte de esta colección, y en algún momento lo vamos a traer. Pero bueno, en definitiva, como les digo, Rodino llegó recomendado por Pepe, pero bueno, cuando se ausentó, Benia, el bajista, volvió a la carga. Se fue en el auto de su madre hasta la casa de Canedo en Pando y lo convenció de que tenía que sumarse a la banda. Pero no solo que tenía que sumarse a la banda, tenía que sumarse esa noche a la banda. Porque Rodino se había ido y tenían un toque en un lugar que se llamaba Big Band. Entonces Pepe se aprendió todo el repertorio de la banda y esa noche tocó con ellos. En una tarde se aprendió el repertorio de la banda. Y nos queda otro integrante, Carlos Casacuberta. El Campodónico dice que cuando fue a la casa de Carlos, vio que tenía una campera de cuero, una guitarra Stratocaster y un disco de Cypress Hill. Eso fue suficiente para él. Por lo menos suficiente aparte para convencer a Fernando que estaban con la persona indicada. En realidad Carlos no era un desconocido, ya se conocían del exilio mexicano, los Casacuberta, los Campodónico y también Fernando. Todos estaban mezclados en esas guitarreadas que armaban los uruguayos en México, y también tenían un recorrido musical interesante. Y a su vez Fernando y Carlos se conocían del liceo, eran compañeros del liceo allá, y en los recreos se juntaban en un murito del liceo a cantar a veces canciones de los Who o a veces canciones de Silvio Rodríguez. Todo dependía de que Carlos, para el momento de la fundación de la banda, había venido a estudiar en Inglaterra. Y básicamente lo que quería eran amigos musicales, quería ser parte de algo. Y él dice, podía haber sido cualquier cosa, una murga, un ensamble de música medieval o un grupo de guitarras microinterválicas. Pero vinieron estos dos y me dijeron, tenemos una banda. Y él dice...
¿Se conocían ya?
Sí, sí, ellos todos se conocían de México.
De México, exacto. Ahí va.
Del exilio mexicano. Sí, 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 y entonces, como te digo, habían sido compañeros del liceo allá, en México. En un liceo que fue muy importante, tengo entendido, para la gente que estuvo en el exilio, que era, creo que se llamaba Pablo Freire, y es donde ellos hicieron el liceo. Juan Campodónico es un par de años menor que Fernando, y por eso estos dos eran compañeros del liceo, y los otros tenían más el vínculo por el lado de las familias. Pero como te digo, bueno, vinieron estos dos a invitarlos, y Carlos dice una cosa que dice, a mí me pasó lo de siempre. Me metí, yo no escuchaba mucho hip hop, pero me metí, aprendí el código y fue extraordinario.
¿Sí?
Entonces él se quedó con eso. Campodónico, cuando armó la banda y grabaron sus primeros demos, se los mostró a quien era su docente en ese momento, que era Esteban Krisich, que le dijo, la banda está buenísima, pero echen al rapero y consigan un cantante. Santulo cantaba fuerte, evidentemente. Alguna vez un sonista resumió, no cantará bien, pero qué diafragma. En su defensa, Juan afirma que lo que distingue a Fernando es su particular fraseo. Algo que no solo no es fácil de lograr, Juan dice que incluso es mucho más fácil afinar que tener un buen fraseo. Y eso dice que le otorga una excepcionalidad como cantante. En definitiva, la banda no echó el rapero y este hizo una notable carrera con la banda y con su proyecto solista, ¿no?
Sí, con su voz, con sus canciones, composición, todo.
Con su personalidad, exacto, aparte, porque a mí también me parece que tiene una presencia arriba del escenario que tampoco es fácil de lograr, ¿no? Su porte, su presencia. A mí me parece que aparte el disco ya desde el Vamos es un disco que es en un punto una declaración de intenciones, ¿no? Porque el hip hop en Uruguay en ese momento había que darlo a conocer también, ¿no? Y ellos al final no dejaban de ser unos blanquitos, sudacas, cantando hip hop. Entonces, eran unos raros, de todo punto de vista. Sí. Raro desde el punto de vista de rareza, pero también raro desde la originalidad, ¿no? Claro. Y bueno, entonces me parece que el libro recorre muy bien todas estas facetas. Como digo, tiene esa primera etapa, que la primera parte que recorre un poco la historia de la banda y sus avatares, las primeras presentaciones. Y también
hace referencia al nombre y la elección,
sí,
del mismo.
Hace referencia al nombre, que es un personaje de una tira cómica.
Ahí va,
sí, de hecho, sí, el personaje que aparece en la tapa del disco es el personaje. Sí. Yo no me acuerdo, pero en el libro está y lo dejo para que lo busquen ahí. Pero es algo del santo, no me acuerdo cómo es que se llama la tira, y el personaje, el peyote asesino, forma parte de esa tira, como si dijéramos, bueno, Pato Dusú y Upa, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, no les voy a leer todo el libro, búsquenlo también ahí, que dejarles alguna cosa como para que. Luis Restucia fue el responsable de la grabación de este primer disco, y queda un experimentado ya técnico de grabación, que en su palmarés tenía, por ejemplo, haber grabado los discos de Jaime Ross. Y también sabía mucho más de rock de lo que la gente del Peyote se podía imaginar. Era un tipo que había grabado rock, que había participado de la movida de rock de los 70, y ellos tenían un poco de miedo de que de repente Luis les canto popularice, si se quiere, el disco. Entonces terminan invitando al hermano de Carlos, a Gabriel Casacuberta, que ya sabía más de hip hop y todo demás, como una suerte de productor guardián, que ellos dicen que al final lo que terminó siendo una suerte de traductor entre lo que la banda quería y lo que y poder expresárselo a como se digo,
a Restucia,
exactamente. Entonces lo cuento porque me estaba acordando de una anécdota que cuenta Fernando Santulo, que él dice que en determinado momento él le decía a Restucia, porque yo quiero que suene podrido. Y Restucia lo miraba y decía, ¿podrido? ¿Qué es podrido? ¿No? Entonces, podrido era con distorsión. Pero como ellos no tenían conocimiento del estudio, y de alguna manera Restucia tampoco tenía un poco de conocimiento de esa jerga entre ellos, entonces un poco Gabriel Casacuberta lo que se transformó fue en eso, en ser un traductor de qué es lo que quería la banda y poder transmitírselo a Luis Restucia. Luis en el libro dice que hay mucha gente que valora el disco Terraja, el segundo disco, de como más profesional, bueno, ese que hace Santaolalla y demás. Pero él reconoce que en este primer trabajo, y yo coincido con lo que él dice, ya estaban presentes todos los aspectos que identifican a la banda y que ya la hacían excepcional. Yo creo que aparte que el disco se reedite y se presente en vivo 30 años después, habla también de la vigencia de las canciones, ¿no?
Sí.
La segunda parte del disco está dedicado justamente a estas canciones. Así predominan los testimonios de los músicos. Y acá, a mi gusto, y esto no es una crítica, es un gusto como lector, ¿no? Para mí acá la lectura se embarra un poco porque el autor decidió transcribir literalmente el lenguaje oral, y eso como de que le quita un poco de fluidez a la lectura, y aparte hace que muchas veces opinás vos y opino yo, y a veces se repiten partes de los testimonios, vos decís lo mismo que, y después yo vuelvo a repetir lo que dijiste vos, si bien sumo. Yo prefiero a veces cuando se edita, cuando el autor mete un poquito más de cuño ahí y termina generando algo más elaborado. Pero bueno, por otro lado, tiene un valor intrínseco, que es que él otorga la opinión cruda de los entrevistados. Cruda, digo, incluso con... Está transcrito tal cual como ellos hablan. En vez de decir está, si dice está, dice está, ¿no? Y ahí aparecen puntos suspensivos. También hay otra cosa que a mí... Ya lo he comentado en otros libros, y es que hay un uso excesivo de las notas de pie de página, ¿no? Algunas que son muy sustanciosas y otras que yo creo que son innecesarias en tiempos de Google y de un celular en el bolsillo, ¿no? Entonces, pero bueno, ya les digo, no es una crítica, sino más bien una observación que de mí como lector. Cada uno escribe los libros como quiere, como puede y como le gustan, ¿no? La tercera parte del libro está dedicada al proceso de edición del disco y a su salida, y las críticas que recibió, También hablan del resultado de las ventas y del derrotero de la banda. Hablan también del armado de los videoclips, en los cuales también estuvo metido Gabriel Casacuberta, para tratar de ingresar a la, en ese momento, Nobel MTV, en, claro, en nuestras televisoras de Nobel Cable también, ¿no? No era la MTV de ahora, aparte, era otra cosa. Y también hubo un acercamiento, bueno, a través de Santa Olalla y demás, a las internacionales del disco, ¿no? A las que empezaban, de alguna manera, a llegar también a Uruguay, ¿no? Creo que coincide la compra de EMI, cuando EMI compra el catálogo de Orfeo, llega también BMG, entonces sí, hay un poco todo eso. También el coincide cambio con la ida de Alfonso a Chile, entonces Alfonso, el conocimiento Carbone, de Alfonso, sí, Carbone, que sí, tenía de lo que pasaba acá, funcionaba como un contacto. De hecho, el que le manda el disco a Santa Olalla, el disco de este disco a Santa Olalla, es Alfonso. Entonces, hay como una cosa que se arma ahí, ¿no?
Hay referencias a que también ellos en Uruguay había, recuerden que en la década de los 80 hay un movimiento de rock uruguayo que no es ni rapero, ni hip hopero, es rock,
punk y post-punk,
y más
si
punk
quiere, ¿no?
Y post-punk, y algunos como Cero fueron para otro lado, algunos más new wave, pero ellos como que no estaban, vinieron después, pero era un ritmo que era más nuevo para acá, ¿no?
Sí, y aparte después no te olvides que estuvo aquella influencia del cargo en el 92 en, sí, bandas como La Abuela Coca y eso, claro, el Hipergenio de lo que va a ser la Vela Cuerca, pero estos, claro, se van de ahí, se van, ¿no? Sí, se van de todos lados, sí, ¿no? Sí. Digo, simplemente les termino contando los últimos datos de redondeamos, porque, sí, ya el tiempo también es tirano en radio. El epílogo da cuenta del derrotero de la banda, como les decía, y a lo último ofrecen un anexo donde los integrantes de la banda reflexionan sobre lo que significó el peyote para el rock, hablan de la discografía de la banda. También incluye una galería de fotos de Matilde Campodónico, que en ese momento, hoy es una fotógrafa bastante consagrada, pero en aquel momento estaba dando sus primeros pasos, que registran el proceso de grabación del libro. Este libro, que para mí es honesto, está hecho desde el amor de un fan, con mucho trabajo de investigación, que ofrece una mirada a una de las bandas que para mí es fundamentales del rock de nuestro país, y un contexto claro del tiempo en que fue creado, ese Montevideo gris al que llegaban los hijos de los exiliados, un Montevideo que estaba bastante lejos de la idealización de sus padres. Así que bueno, la invitación queda hecha a leerlo bien con el disco bien cerquita, para ir descubriendo las canciones y los hallazgos que sobre ella ofrece el libro.
Muy bien. Muchísimas gracias, Marcelo. Homenaje a Noyans volvió este año.
Volvió,
¿no?
Este año.
¿Ya hiciste quedan dos o uno?
Este año vamos a hacer el tercero o el cuarto. Nos quedan las últimas cuatro entradas. Es el viernes de la semana que viene, 24 de julio, en la Sociedad Urbana Villa Dolores, a las 21 horas, y quedan las últimas cuatro entradas, así que el que quiera y pueda, que se apure, porque por suerte se agotan.
Sí, vale la pena verlo. Muchas gracias.
Gracias a vos, Gustavo González.